Radio Cuyum.
10:13 y decíamos que hace días estuvimos haciendo una entrevista ahí con algunas compañeras. La justicia ordenó volver a convocar a paritarias, cosa que no hizo desde marzo, al sindicato docente.
Bien, es por eso entonces que estamos en comunicación telefónica con Sebastián Enríquez, titular del SUTE aquí en Mendoza. Buen día, Sebastián, un gusto saludarte desde la Cuyum.
Buen día, compañeros, compañeras, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, simplemente era para, como te decía, consultarte cómo encaran hoy este reclamo el sindicato docente con este anuncio del gobierno provincial de la vuelta a clases.
Bueno, sobre la vuelta a clases, lo que hemos planteado, venimos ratificando nuestra posición de junio, ahora con algunos matices, porque el escenario fue cambiando.
Sí.
Por un lado, planteamos que esto se tiene que discutir en la paritaria. Que en la paritaria no salarial, el gobierno tendría que, uno, mostrarnos el mapa epidemiológico que ha construido sobre la situación de la provincia en el marco de la resolución 370 del Consejo Federal de Educación, que establecía tres, digamos, niveles de riesgo en relación al COVID, y sobre esos tres niveles eran las acciones que se podían llevar adelante. El que se le llama semáforo porque tiene color rojo, amarillo y verde. El tema es que ese famoso semáforo, en el cual nos oponemos nosotros, dicho sea de paso, y también se opuso CETERA a nivel nacional, pero que está, Trota avanzó con ese semáforo, y ese semáforo es el que permitió lo que está ocurriendo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, y lo que quiere hacer acá Toma. En este escenario, nosotros igual ese mapa no lo hemos visto.
Claro.
El gobierno no ha salido seriamente a mostrar cómo se combinan los tres indicadores que establece esa resolución y a justificar en qué departamentos se hacen qué acciones. Eso por un lado. Ni a nosotros, ni a las familias, ni a la comunidad en general se lo han mostrado. Sino que hay una especie de liviandad, ¿no? A partir de esto de, bueno, parece que abrimos todo y se acható la curva y no alcanzaba con eso para abrir. Eso por un lado. Por el otro lado, no queremos discutir las condiciones de las escuelas. No nos consta que hayan invertido nada en esos meses en las escuelas. Más bien lo contrario, no depositaron los fondos fijos. Y por el otro lado, bueno, y ustedes saben en qué condiciones venían las escuelas de antes, ¿no? Por el otro lado, yo particularmente me estoy centrando también mucho en la discusión pedagógica, y lo venimos haciendo con las compañeras, porque ¿cuál es el sentido de esto? Acá hay una cuestión, yo lo decía ayer en varios medios, el eterno voluntariado, ¿no? Hoy la educación está en un eterno voluntariado. No es casualidad que ayer el director general de escuela haya apelado, haya tratado de calmar la situación diciendo, bueno, eso va a ser voluntario para estudiantes y para docentes, porque en realidad quien está en un eterno voluntariado es la dirección general de escuela, porque parece que ellos ya no se sienten obligados a garantizar el derecho a la educación. Se ve que para ellos mismos la educación es un voluntariado. Porque fíjate cuál es el mensaje a la familia. A la familia de los sectores más vulnerados, lo que le están diciendo es, miren, ustedes han quedado fuera del sistema durante la pandemia, ¿verdad?
Sí.
Y yo no hice nada para que ustedes estén dentro del sistema. Es decir, no invertí en dispositivos, en conectividad, en acompañamiento. Pero quédense tranquilas que ahora les traigo una oferta, una opción nueva, que es que si quieren entrar un pasito en el sistema, tienen que pasar por la aventura de arriesgarse a contagiarse. El resto, los que tengan recursos, quédense en sus casas. Pero aquellos que están desprotegidos, le damos la oportunidad de la aventura del contagio, ¿no? Los juegos del hambre y de la educación.
Tal cual.
Y el resultado de esto no es pedagógico, sino que es político. Es buscar una foto. Porque, ¿se entiende? Porque básicamente juntar a algunos chicos en algún aula o en un patio, chicos y chicas que si han estado fuera del sistema necesitan mucho acompañamiento. ¿Y cómo van a tener ese acompañamiento con una docente que no se puede acercar? ¿Cómo van a socializar con chicos que no se pueden ni tocar, ni acercar, ni compartir objetos, ni prácticamente hablar entre ellos por 2 metros de distancia? Ya me imagino mirando el pizarrón desde lejos, a los gritos. ¿Cómo va a ser la docente para trabajar con esos chicos si ya en un aula común era difícil? Entonces, en realidad, ahí no tiene sentido. Es más, si es para socializar, los chicos van a estar duros en los bancos, van a esperar que termine la jornada para empezar a socializar después.
Claro, pero eso es contradictorio, porque dicen por un lado que van a socializar presentando este protocolo de distanciamiento, y por otro lado dice que tienen que ir los chicos que han estado flojos en el desempeño durante el año. Entonces me parece que eso es contradictorio también. Obviamente este protocolo sin haber consultado, por supuesto, a nadie.
Sí, yo creo que hay una línea de coherencia, porque insisto, se trata de la pedagogía de la foto. Es contradictorio si uno les cree los argumentos, pero cuando vos ves que, en definitiva, esto, ellos mismos saben que no va a producir ninguna cuestión relevante pedagógicamente, como saben eso, en realidad lo que están haciendo es poder sacarse una foto para decir que hicimos algo, ¿sí? Y hicimos todas esas cosas de protocolos, etcétera. Eso sí, bueno, no invertimos nada, etcétera, entonces apelamos al voluntariado, ¿no? Porque todo sea por los chicos. Así es como se viene sosteniendo el sistema educativo desde hace décadas. Apelando a que todo lo que no pone el Estado lo ponemos el resto por voluntad.
Buen día, Sebastián. Juan Pablo te habla, ¿cómo te va? Sebastián, mira, unido a, esto es una opinión nuestra, al maltrato que vienen sufriendo los docentes, ¿no? Y alumnos, estudiantes, familias, ¿no? Esto de que hay nota, no hay nota, nadie desaprueba, bueno, hay que ver quiénes pasan, quiénes recuperan, quién tiene trayectoria débil, pero no cerramos el año, sí lo cerramos en abril. Esto que ha sido el festival de la improvisación desde la DGE y que ha tenido como rehenes y víctimas a toda la comunidad educativa, familias, como decía, estudiantes y docentes. Se le suma un maltrato, digamos, público, hecho ayer por un señor que se llama periodista. ¿Cuál es la sensación y cuáles son las acciones que va a llevar adelante el sindicato frente a esto público de ayer, que fue vergonzoso, ¿no?, con una compañera de Sadov?
Sí, la acción es responder, Juan Pablo. Sí. No me quiero extender mucho el tema, pero hay un tema, eso está muy vinculado a la discusión anterior del voluntariado, es decir, cómo la docencia es un sector que está atravesado por el tema de lo discursivo, lo simbólico y la imagen, y esto que voy a decir es el maltrato. El correlato de esa cuestión del maltrato es que aspiramos mucho a vivir del buen trato y no de los hechos concretos. ¿A qué me refiero? Yo te voy a ligar lo de Torres a lo de Ede Casado. Uh-huh. Ede Casado saca una meme, ¿viste? Donde pone de un lado esta meme del perro grande y el perro chiquito, y bueno, pone el perro grande y pone, dice, un maestro, soy maestro, me voy a meter al impenetrable chaqueño, dice algo así, voy a ir a un rancho atestado de bichuca, pero no me importa porque la educación es lo más importante para los chicos. Y del otro lado el perrito chiquito es, dice, ay, no sé, me da miedo el coronavirus, me da ansiedad, le tengo miedo a los chicos, y a ese perrito le puso el logo del SUTE.
Claro.
Sin embargo, lo perverso de lo de Casado es que retoma una imagen del docente o de la docente de la cual la docencia también es parte de la construcción. Y uh-huh. Es esta idea de que el docente es ese que va al rancho atestado de Vinchuca, fíjate la frase que usa, y sí, que sí. Va a dar educación porque eso es lo que importa. La romantización de la precarización y de la miseria.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa en ese juego? En ese juego pareciera que en la docencia nos acostumbramos a que nos caguen de hambre, uh-huh. Nos precaricen, nos expongan, pero que por lo menos la imagen sea la del perro grandote. ¿Me entendés?
Claro,
que por lo menos simbólicamente nos digan que nos reconozcan lo que hacemos. Claro. El reconocimiento simbólico. Y entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que genera crisis en nuestro sector? Que ya ni siquiera te lo reconocen simbólicamente. ¿Se entiende? Pero eso nos tiene que hacer reaccionar en otro sentido. Que nosotros, porque si no, ¿sabes qué pasa? Estas cosas después se terminan arreglando con disculpas.
Claro.
Entonces a lo mejor sale Torres, sale Casado y dice, no, disculpe, me equivoqué, me expresé mal. Entonces ya está, nos arreglaron simbólicamente.
Uh-huh. Claro.
El tema no es que nos arreglen simbólicamente, obvio que eso importa. Pero eso no puede ser la tapadera del voluntariado constante que estamos uh-huh. haciendo. Entonces,
totalmente.
¿Qué podemos hacer frente a eso? Sí, responder, porque en realidad, más allá de la parte de la sensibilidad que nos genera, uh-huh. el tema es que es parte de una campaña de desprestigio constante. pero que tiene formas incluso más sutiles. Todo el tiempo se está opinando sobre educación en los grandes medios de comunicación. Todo el tiempo. Y todo el tiempo se instalan ideas, a lo mejor no de maneras tan obscenas como las que vivimos ayer, pero todo el tiempo. Ideas de este sitio de nuestra tarea, de subestimación de nuestra tarea, etcétera. Entonces, esto viene desde hace años. Totalmente. ¿Se acuerdan cuando Jaime Correa salió con que nos poníamos las casitas? ¿Qué pasa? Y así para atrás, y que trabajamos cuatro horas y tres meses de vacaciones. Bueno, eso ha atravesado a toda la clase política. Entonces, pero no se responde simplemente diciendo que no es así, contestando en los grandes medios, etcétera, o con solicitadas, y menos con solamente con demandas legales, porque eso no van a prosperar, sino que se contesta saliendo ofensivamente a discutir lo que necesita la educación y saliendo a la calle. Entonces, digamos, por ese lado va mi eje, o el nuestro, y a donde queremos apuntar.
Totalmente. Sí, alguien que habla, y por ejemplo, solo de TELAM, que es una de las pautas nacionales, en el primer semestre un canal que recibió 6.740.000 pesos, ¿no? Donde trabaja Torres. Lo digo porque también él apunta que los docentes somos mantenidos del Estado y todo eso, ¿no?
Claro, y eso explica también, el furibundo discurso antisindical. Porque si uno escucha la entrevista entera, en realidad el eje de Marcelo es sobre todo, en principio, y eso es después lo que él quiere aclarar, es antisindical. O sea, después su aclaración es, no me refería a la docencia, me refería a los sindicalistas docentes. Entonces, y si uno va siguiendo la entrevista, si bien es un hilo delgado, ellos tienen una posición, fíjate, ¿qué le dirían Torres a Eve Casado? Si nos dice a nosotros, que estamos panza arriba, ¿qué le dice una persona que gana 5 veces más que nosotros, tiene tiempo para hacernos memes? Y no creo que esté dispuesta a Eve Casado a trabajar en una escuela y a ganar como nosotros. Pero probablemente Eve Casado participa de la corporación que pone pauta.
Claro.
También.
¿Se entiende? Entonces,
totalmente.
¿Cuál es la diferencia fundamental entre el sindicalismo y esa política? Si los dos fuéramos tan nefastos. Y bueno, que no, los sindicatos no tienen el poder de pauta que tienen los gobiernos.
Totalmente. Bueno, Sebastián, sabemos que están ahí en la OSEP reclamando históricamente, como todos los sindicatos estatales, que la OSEP la administren y puedan decidir quienes aportan casi extorsivamente, porque no podemos elegir no aportar a la OSEP y encima el mal servicio que tenemos, ¿no?
Va a escuchar el audio. Está por empezar la acción. Estamos frente a usted con representantes de los distintos departamentos de la provincia, con todo el Frente de Unidad Estatal. Vamos a traer una presentación, vamos a hacer una acción judicial, bueno, por la situación tremenda de la obra social en toda la provincia.
Totalmente. Bueno, Sebastián, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias. Muy claro. Y un abrazo grande a vos y a todo el sindicato.
Gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo.
Hasta luego, Sebastián.
Bueno, muy claro, Sebastián, ¿no?
Es tal cual, ¿no? Es para la foto. La pedagogía de la foto es realmente...
Y también terrible. Esto del voluntariado para pensar, ¿no? Parece que uno no tiene un trabajo. No. Parece que es esa imagen de la maestra y el cura, ¿se acuerda? De la ocasión, y aunque no me paguen, y aunque tenga, como decía, que ir arrastrándome, como sea, tengo que ir a trabajar. No es así.
Pero lo promueve, estos gobiernos, los dos últimos periodos de estos gobiernos lo han promovido, no solamente desde
que no
los
quiere
docentes,
decir que sino, no lo hagan los docentes, digo, lo hacen. Cual. Pero no puede ser que eso lo institucionalicemos como... Es como institucionalizar algo que el feminismo critica, ¿no? La mamá estoica que se levanta primero, que le lleva el desayuno a todos, que hace la comida, que lava, que plancha, que se niega a sí misma, que no se compra ropa por comprársela al resto de la familia.
Y además
pero eso hay que reconocérselo y lo van a hacer, pero... No hay que normalizarlo, ¿no? no está bien. No. El resto, ¿qué hacemos? ¿No?
Tal cual.
Bueno, Día de la Tradición, 10 de noviembre, lo hemos escuchado a Oscar Villegas, a quien le mandamos nuevamente un saludo grande. A él, a su familia, pero a él en su cumpleaños, nuestro compañero Lucio García, también que está de cumpleaños, y para todos, nuestra audiencia, seguimos escuchando buena música en este Día de la Tradición.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.